La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Pues vamos a empezar un nuevo curso. Han acabado las fiestas, se acabaron los reyes. Aunque este fin de semana todavía muchos, afortunadamente para vosotros, estéis librando y aprovechad todo lo que podáis, pues la batuta mágica ya comienza. Y por supuesto, pues si os lo perdéis en directo, pues ya sabéis que tenéis los podcasts, las grabaciones en nuestra página web o también en el Twitter. En el Twitter arroba la batuta mágica y en nuestra página web de ondamadrid.es. Bueno, vamos a empezar nueva temporada con cosas novedosas. Por ejemplo, hoy os traigo aniversarios de dos óperas, pero también de tres compositores que nos van a acompañar, al menos dos de ellos, bastante tiempo. Uno de ellos era nada menos que Sergei Rajmáninov, porque se cumple el 150 aniversario de su nacimiento. El resto os lo voy contando durante el programa, que no me gusta daroslo todo mascado, sino, por supuesto, ir con sorpresas. Vamos a empezar con El holandés errante, o El buque fantasma, que de las dos maneras se conoce esta ópera de Wagner, que se estrenó hace 180 años, el 2 de enero de 1843, en el Teatro de la Corte de Dresde. El propio Wagner dirigió a la orquesta, una ópera que él quería que se interpretara del tirón, aunque lo normal es que se haga en tres actos. Bueno, pues se puede decir que es la primera ópera en la que pretende aquello de los motivos guía, de los leitmotive, de los motivos asociados a un personaje o a un tema concreto, que después tanto fabricaría en otras grandes obras como El Tristán y Isolda, sobre todo en El Anillo del Nibelungo. Pero El holandés errante, que se basa en una pieza de Heinrich Heine, pues nos cuenta la redención por amor, porque ese holandés ha caído en desgracia y vaga precisamente en ese buque fantasma, y solo cada 7 años puede tocar tierra. Y si consigue enamorar a una mujer, o diría yo, también podría ser un hombre, ¿verdad? Bueno, el caso es que entonces quedaría redimido y podría dejar de vagar por los siete mares, pero no le ocurre. Bueno, pues vamos a comenzar con la obertura, en la que ya precisamente se citan tres de los temas básicos. Comienza con el tema del océano, que es también el de la tormenta, porque siempre va entre tormentas el buque fantasma. Y después nos presenta el tema propio del holandés, muy tristón, y el tema de la balada de la mujer que quiere enamorarse de Senta.
Thank you.
Pues ahí está la obertura del buque fantasma del holandés Errante, la primera ópera exitosa de Richard Wagner y en la que prácticamente se puede adivinar ya todo lo que vendrá después. Evidentemente lo retocará, lo mejorará, lo depurará, pero prácticamente está aquí todo en sus armonías, en sus giros, esta música preciosa de una ópera que es quizá la más asequible de todas las de Wagner, porque las demás, aunque esté muy bien la música, se hacen muy pesadas, la verdad. Y el buque fantasma creo que es pues la más asequible junto con Lohengrin, quizá. Bueno, pues si hace 180 años que sonó por primera vez esta obra, hace solo 125, además número bonito, que se estrenó Sadko, la ópera de Nikolai Rimsky-Korsakov. Él mismo compuso el libreto y la música y se estrenó en Moscú el 7 de enero de 1898. Bueno, resulta que hacía 3 años que había empezado a componer la ópera, pero 30 años antes ya se había fijado en el tema de este Sadko, porque es una típica balada o poema épico de los eslavos de tanto de Rusia como de Ucrania. Fue su opus 5. Después revisó esta pieza y precisamente fue la que le inspiró a escribir definitivamente una ópera sobre el mismo tema. ¿Quién es este Sadko? Pues en realidad es un intérprete de Gusli, que es una especie de salterio, y también él mismo canta, como una especie de cantautor, pero en un momento dado, en Novgorod, ofende a la asamblea de los mercaderes y se ve obligado a vagabundear. Y se acerca a la orilla del lago Ilmen y entonces entona su canción melismática, diciendo: «Hoy, sombrío robledal, dirige mis pasos». Es tan bonita la canción que unos cisnes que hay a la orilla del lago se quedan extasiados ante él y pasa lo increíble. ¿Y qué pasa, diréis, que os habéis quedado con las ganas? Pues que los cisnes se quedan tan encantados con esta canción melismática del mercader Sadko que se transforman en las hijas del dios de las aguas. Y una de las princesas le da unos buenos augurios para el futuro. Continuará Sadko de Rimsky-Korsakov aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid. Vamos a continuar ahora con el compositor que será básico este año, nada más y nada menos que Sergei Rajmáninov, el magnífico autor de piezas, sobre todo para el piano o para el piano y la orquesta, y también con alguna de sus preciosas obras orquestales. Rajmáninov nació hace 150 años, allá por 1873, y fue uno de los mejores pianistas de todos los tiempos. No solo era un excelente intérprete, sino que también compositor, aunque siempre se dice aquello de que se quedó un poco retrasado en el tiempo, un poco alambicado, y que quizás pues estaba un poco ya obsoleto. Pues el público que va a los conciertos siempre ha dicho lo contrario. Se vuelve literalmente loco cuando oye la música de Rajmáninov, y no es para menos, porque su llamado post-romanticismo nos llena desde luego de fuertes emociones y al final con alegría. Bueno, ¿qué os voy a poner para empezar nuestro ciclo dedicado a Rajmáninov? Pues una obra que le oía tocar a su padre, a Vasily, y de la que hizo él un arreglo y que tocaba precisamente en muchos de sus recitales, la mayoría de las veces como una propina, como un bis, ¿no? Hablo de la llamada polka de VR, o sea, de Vasily Rajmáninov. Lo que ocurre es que él le daba ese título un poco para crear expectación. Bueno, pues queréis saberlo mejor. La obra tampoco es de su padre. Al parecer la compuso un compositor alemán de la segunda mitad del siglo XIX, llamado Franz Baer, literalmente desconocido, pero que a finales del siglo XX, del siglo pasado, se supo que era el verdadero autor de esta pieza. No obstante, como digo, Rajmáninov hizo un arreglo bastante virtuoso de la misma, y es lo que ahora vamos a escuchar. Además, en una versión que grabó el propio Sergei Rajmáninov, nada menos que en 1928. Pero el sonido está muy bien porque se reprodujo en el Kingsway Hall de Londres en 1979 y, como escucharéis, nos da una idea de cómo tocaba de bien el mismísimo autor, el mismísimo compositor. Thank you. Pues así debía tocar Sergei Rachmaninov esta polca de VR, es decir, de su padre, de Vasily Rachmaninov, que en realidad, repito, la escribió Franz Behr y que Sergei arregló. Quizá la hizo más virtuosa, seguramente, le dio más notas, más colorido, más virtuosismo. Y así hemos empezado nuestro homenaje a Sergei Rachmaninov, que estará todo este año. Vamos ahora también a recordar la música barroca, que espero que no se me olvide y que la tengamos más veces en este año. Quizá la tengo no olvidada, porque nunca se me olvida, porque a mí me gusta también mucho el barroco, pero las efemérides nos comen. Bueno, vamos a ello. ¿Recordáis que hace 2 años tuvimos el 350 aniversario de Albinoni? Bueno, pues fuimos escuchando muchos de sus conciertos, pero no todos. Así que bueno, traeré de aquí algunos de esos que no escuchamos. Por ejemplo, el último de la Opus 9. Es un concierto en re mayor con 2 oboes, que en realidad parecen 2 trompetas al principio, ya veréis. El tiempo lento, un adagio, pues como siempre es muy denso armónicamente. Y el final es muy breve, casi como un toque de sinfonía barroca de una ópera. completito el precioso concierto para dos oboes opus 9 número 12 de Tommaso Albinoni. Y ahora vamos con otro referente de este año y nada menos que madrileño, Francisco Asenjo Barbieri. Sí, sí, el gran Barbieri nació hace dos siglos, en 1823. El compositor y musicólogo madrileño hizo mucho por la cultura española y en particular por la zarzuela, y fue prácticamente el impulsor de lo que hoy es la Sociedad General de Autores y Editores. La verdad es que él también fue uno de los que hizo el renacer de la zarzuela que se estaba perdiendo. Y el primer gran éxito que tuvo fue en 1851, en el Teatro del Circo de Madrid, con Jugar con Fuego, una zarzuela grande, nada menos que en tres actos, impresionante, y que, bueno, pues recuerda alguna ópera cómica francesa, hasta el punto de que además la historia está tomada precisamente de una francesa, aunque él, por supuesto, la quiso situar en Madrid, y en concreto en el río Manzanares, alrededor, es como comienza, porque es la noche de San Juan. El éxito fue tal que los autores tuvieron que salir a saludar, según recordó el propio Barbieri en sus memorias, 17 noches consecutivas, lo cual fue todo un exitazo. Bueno, pues el acto primero se desarrolla, como digo, en la verbena de la noche de San Juan, junto al río, en medio de un ambiente popular en el que se pasean también alguna que otra figura de la nobleza. Pero eso ya lo desvelaremos, porque ahora de momento aquí va la introducción orquestal y el coro. Ha llegado la noche de San Juan. Pues así disfrutaremos de la genial música de Barbieri aquí en La Batuta Mágica. Así comienza Jugar con Fuego. ¿Por qué se llama así? Continuará. Bueno, imagináis por qué va a ser. Por el amor, hombre, claro. Que no se puede jugar con el amor. O eso dicen siempre en las películas, en los musicales, en las novelas. Bueno, y luego pasa lo que pasa. En fin, pues seguimos con otro compositor que nació el mismo año de 1823 que Barbieri. Édouard Lalot, compositor francés que muchas veces se dice que es de ascendencia española. Puede ser, pero no está claro, porque su madre se apellidaba Baquet, algo así como Vázquez, pero escrito con W-A-C-Q, Vázquez. Bueno, la verdad es que no se sabe. Nació en Lille, al norte de Francia, casi frontera con Bélgica, y en realidad ha pasado a la historia prácticamente gracias a su amistad con el violinista español, el navarro Pablo de Sarasate, para el que creó varias obras. Primero un concierto para violín, que prácticamente puso en el disparadero, para bien, claro, a Lalo, y después le creó una sinfonía española, que no es otra cosa también que un concierto para violín, pero en el que hay hasta 5 movimientos. Esa es la obra más famosa de Lalo, y bueno, pues como digo, lo hizo de manera que Sarasate le había dado bastantes indicaciones, y en 1875 esta segunda pieza para violín y orquesta se convirtió en todo un exitazo que Sarasate paseó, y hasta el punto de que hoy sigue siendo prácticamente la única obra que realmente se interpreta del compositor francés. Pues nada, vamos allá y vamos a escucharlo además en una versión muy bonita con la joven violinista española Leticia Moreno y la joven Orquesta Nacional de España, dirigidos por José Luis Temes. Aquí va el primer movimiento de la Sinfonía Española Opus 21, el Allegro non troppo. Leticia Moreno, que grabó esta Sinfonía Española de la Lo en 2005, cuando empezó a recibir un montón de premios por sus magníficas interpretaciones y que ya es una violinista internacionalmente reconocida. El comienzo de la Sinfonía Española de la Lo, que seguirá con nosotros aquí en La Batuta Mágica en las próximas semanas. Y ahora vamos a acabar con El Cisne de Tuonela, que es una de las cuatro leyendas del Kalevala, es decir, una de las epopeyas finlandesas, o la epopeya principal, porque nos cuenta en las cuatro suites del Kalevala, del Lemminkainen, la historia de este héroe que tiene que matar al cisne de Tuonela, que está allí en el reino de la muerte. ¿Qué le pasará? Pues en realidad le van a dar un flechazo a Lemminkainen, pero en la siguiente historia revive. Bueno, el cisne está encarnado aquí por un solo de corno inglés realmente hermoso, y siempre se recuerda que esta pieza de Sibelius parece wagneriana. Con El Cisne de Tuonela, hasta otra batuta mágica.